Cruce de caminos.
Queridos oyentes, una semana más coincidimos en este cruce de caminos gracias a las ondas o a Internet, de la mano de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como de costumbre, Sarizorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os envían sus mejores saludos y desean que paséis una hora estupenda. Hoy vamos a dedicar todo el espacio al judaísmo, una religión, una forma de vida, la identidad de un pueblo, milenios de existencia ininterrumpida, persecuciones, personalidades sobresalientes, cuna del cristianismo o nuestros hermanos mayores, como los llamó el Papa Juan Pablo II. Son muchas las cosas que podemos relacionar con el pueblo judío, con su presencia en Europa, más de bimilenaria, y de las huellas que han dejado en Valencia y España en el mundo. Para hablar someramente, pues es imposible abarcar todos los temas que podrían desarrollarse, tenemos con nosotros a Alba Toscano, que a pesar de proceder del Canadá, es una valenciana como cualquier otra. Alba, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en este cruce de caminos.
Oh, Carmen, muchísimas gracias por mi invitado.
Gracias a ti por venir. Alba Toscano ha desarrollado desde su llegada a nuestro país una enorme tarea de divulgación y difusión del judaísmo a través de una asociación y de la sinagoga La Jaburá, de la que es presidenta. A través de las mismas, decenas de valencianos han entrado en contacto con las festividades propias del pueblo judío, con el hebreo bíblico, con el estudio del Torá, convirtiéndose en un verdadero foco de cultura judía en Valencia. Alba, ¿qué hace una canadiense en Valencia, además de estar al frente de una comunidad judía? ¿Cuántos años llevas en nuestra ciudad?
Pues llegué aquí el 3 de octubre de 1989. Pues, ¿cuántos serían? ¿23 años y 5 meses? O así. No importa. ¿Y cómo llegué? Es que estoy doctorada en química de la Universidad de California y estaba buscando unas vacaciones. Envié unos currículum vitae por allí y en aquel entonces era el Instituto Nacional de Agricultura o algo así aquí en España, que me dio una beca postdoctorado y me enviaron aquí. No elegí Valencia, fue elegido por mí y no he salido en 23 años y 5 meses.
Eso está muy bien, eso es que te tratamos.
He visitado todos los rincones de España, pero Valencia es mi base y mi hogar.
Bueno, ya yo te iba a preguntar, como una de mis preguntas era que cómo habías llegado a Valencia, pero ya nos lo has dejado ya un poco. Entonces, ¿no viniste con el propósito de aunar a los judíos aquí? ¿No tenías esa idea entonces?
Estuve aquí y estaba trabajando en metales pesados, en aguas residuales y yari, yari, yari.
O sea, que nada que ver.
Que no tiene nada que ver con nada. Y nada más que llegar, pensaba en contactarme con la comunidad judía aquí en Valencia y no había forma. Y lo que al final se me percató que no la hubo. Hubo un grupo, sí, es verdad, la comunidad israelita de Valencia, pero era muy chiquitín y se reunían solamente los viernes. No tenían actividades como en Canadá, los Estados Unidos, estamos muy acostumbrados de sinagogas enormes con mucha historia, etc. Pero no hubo nada en general. Solamente las reuniones de viernes por la noche duraron una hora. Muy amenas y muy divertidas, pero luego ya casi todo el mundo hace la semana que venía. Pues decidí, era en 1996, cuando ya era hora de volver a los Estados Unidos y Canadá, porque tengo doble pasaporte, nacionalidad, y o quedarme en España. Pero si iba a quedarme en España, no quería perder esa parte de la cultura mía, que era la judía. Claro. Y quería rezar y quería hacer actividades y celebrar las fiestas según mi manera, con otros, obviamente, porque no hay forma de ser judío sin una comunidad. Pues decidí, me quedo, y si me quedo, fundo una sinagoga Y si no me quedo, me voy, fin, adiós, muy buenas y muchísimas gracias por el pescado y me voy.
Alba, ¿y sabías español cuando llegaste o para
no,
ti fue
no,
todo
no,
una
ni una sola
novedad?
Palabra, ni una sola. Oh, espera.
Valiente.
Taco, burrito, sarape, cañón. Más o menos lo que sabe. ¿Y qué tal María? ¿Qué te pasa? Todas cosas así, pero nada más.
Y ni corta ni perezosa te pones a ser una de las personas más activas de Valencia, formando una asociación. Alba, ¿qué es la Jabura?
La Jabura. Primero, el nombre, la Jabura, es jerga juvenil de Israel, en hebreo, que significa la panda de amigos. Todas las sinagogas, cuando ves el nombre de una organización, puedes usar la palabra templo, congregación, comunidad, kehilá, si quieres hacerlo en hebreo, sinagoga. Eso te dice más o menos a qué tipo de federación formáis una parte. ¿Qué quiere decir esto? Que en una religión hay tres partes, la parte filosófica, la parte administrativa, la parte de práctica. La parte filosófica siempre está dividida en dos partes, todas las religiones tienen esto, cómo mires la vida y cómo mires la muerte. Muy bien, una vez que hayas definido cómo mires la muerte y cómo mires la vida, ya tienes más o menos definido tu filosofía acerca de la vida. Esa es esa filosofía que cuando te levantas por la mañana no te tiras por la ventana. Yeah. Dices, muy bien, eso es mi Dios y estoy lista para la vida moderna y la vida moderna. ¿Y ahora qué? Pues la religión, te metes la palabra administración, que siempre significa dinero. ¿Cómo vamos a montar actividades? Todo el mundo tiene que contribuir. Eso significa dinero. Claro. Y luego práctica. ¿Quién va a hacerlo contigo? Pues en el nombre, sinagoga La Jabura, nosotros formamos una parte del modernismo que empezó en el año 1802, lo que era el reformismo, que la gente iba a hacer el servicio en el idioma del país en lugar de hebreo. Un poco de hebreo, pero en el idioma del país. Y vais a reunir a una hora en concreto y no seguir específicamente el sol, porque cuando se pone el sol haces ciertos rezos. No, siempre haces a las 8 de la tarde. Yeah. O las mujeres van a participar. Pues desde hace 200 años ya las mujeres han tenido posiciones como rabinos, rabinas. Ah, sí. ¿Dónde viene el nombre? La Jabura, panda de amigos. La panda de amigos, sinagoga, conservador, que no tiene nada que ver con Franco, sino conserva lo mejor de los más reformistas y lo mejor de los más ortodoxos. Yeah. Y tenemos rabinas y presidentas y bla, 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 bla. Pregúntame otra cosa.
Sí. ¿Y tus metas se han cumplido o la labor queda todavía, requiere muchos años?
Siempre hay algo que hacer. El problema que tenemos aquí en España es, o aquí en Europa, sí, es que después de la Segunda Guerra Mundial quedó muy poca gente. No para entrar en ese tema, pero aquí en España no hubo centros donde la gente podían agregarse. Y la gente que vino o vinieron como turistas o solamente 2 años o 3 años a hacer un poco de negocio, pero luego volvieron a su casa donde hubo una masa crítica, un número crítico de gente que da vida, que da una sinergia y la sinagoga o el grupo toma vida. Aquí en España no hubo nada, absolutamente nada. No hubo un centro, no hubo un edificio, no hubo nada físico. Yeah. Y tampoco hubo forma de comunicarse con el resto del mundo. ¿Cómo lo haces? Por el periódico, la radio. Pero en este año, en 1996-97, empezó a tomar mucha vida el Internet. Sí. Y con el Internet montas una página web, es la primera cosa que hicimos, y a partir de esa página web ya la gente empezaba a entrar y contactar. Y hubo un judío por allí, otro por allá, y empezaron a venir como a un imán. Eso es como empezó. Pregúntame otra cosa. Me preguntas o no preguntas.
No te preocupes.
Si todavía hablando.
Tenemos muchas preguntas por hacer.
Dime.
Según podemos leer en la página web de la Jaburá, esta es tanto una asociación como una sinagoga. Todos nuestros oyentes sabrán lo que es una asociación, pero a lo mejor tienen dudas sobre lo que es una sinagoga. ¿Es como una iglesia para los cristianos? ¿Cuáles son sus particularidades?
Oh, qué pregunta. Esa es la parte de la religión que está basada en la parte de administración. Una sinagoga no es una iglesia. De hecho, es más como un casal fallero que otra cosa.
Sí.
Pues muy bien. Lo que tenemos es que una sinagoga es griego, que significa reunión, agrupación de gente, sinergia, cuando se agrupa gente con un fin en concreto. Pero cuando ves a una sinagoga, es una especie de caos controlado, que todo el mundo tiene sus fines, ¿sabes? Pues una sinagoga, la persona más importante de una sinagoga es el presidente o presidenta. Es una persona en una democracia feroz que elige a alguien para, básicamente, para quejarse con esa persona constantemente. Y lo que hace es, no tienes que pedir permiso de nadie para montar una sinagoga, con tal de que haya 10 judíos que están empeñados en fundar un grupo, tú puedes hacerlo y no tienes que dar cuentas a nadie. Por supuesto, estar como una isla, totalmente aislada, nadie quiere esto. Pues lo que hacemos es buscamos otros grupos que comparten tu misma práctica política. Todos tienen la misma filosofía, pero luego eso de administración y práctica muy importante, donde las mujeres son iguales, que hablas el idioma del país, etc. Y hacéis federaciones. Y entre esas federaciones compartís, envías una cantidad de recursos, dinero, lo que sea, para que se puede usarlo para colonias de verano o materias, libros, compartir cosas. Sí. Si una sinagoga tiene cosas viejas, pero todavía usables, útiles, y otro no, y ellos van a comprar algo nuevo, pues tú puedes anunciarlo entre todos asociados de la federación y tú puedes...
Un intercambio.
Un intercambio. Pues el rabino o rabina es el pobre desgraciado o desgraciada que no tiene de comer. Acabo de salir del seminario, alguien dame un trabajo. Y contratas a esa persona para cumplir ciertos fines, de los cuales podemos hablar si quieres. Pero esa es una sinagoga, es más bien como un casal fallero.
Sí.
Un poco extraño pensar así, pero no tenemos jerarquía. La idea de un gran rabino es una cosa histórica entre cristianos, la política que manda y ese grupo que no comparte esa política religiosa. Y siempre ha habido alguien como un liaison para hablar de los intereses de los dos. En los Estados Unidos nunca ha existido un gran rabino. No existe. Vale, pues sigue.
¿Y cómo se entra a formar parte de la Jaburá? ¿Hay algunos requisitos imprescindibles que deba cumplir el interesado o es de libre admisión?
Libre admisión. Buena pregunta. Con una respuesta de 4 horas, pero... Resumido, depende de la sinagoga y la constitución y por qué se han reunido en un grupo. Hay sinagogas que es puertas cerradas. Ellos hacen una organización, tienes que ser judío de cierto tipo de judío. Tienes que ser judío ortodoxo o judío de las ramas reformistas, o tienes que hablar un cierto idioma o tener una cierta cultura. Y todas esas actividades están hechas por esas personas, no para la persona de la calle. Tenemos que recordar que no recibes dinero de ninguna parte. Si tú quieres, igual que en un casal fallero, si tú quieres tener un casal fallero, tienes que desembolsar la lotería de siempre, el naipes de siempre, no sé qué, truc de siempre. Pues lo mismo en una sinagoga. Si la gente no quiere desembolsar de sus propios bolsillos, esa organización deja de existir. Pues hay suficiente, hay una línea desglosada para aceptarlos de fuera, dentro, para enseñar qué es la buena voluntad de la gente, el dinero, recursos. Pues hay sinagogas que van desde puertas totalmente cerradas hasta puertas totalmente abiertas. Y nosotros tenemos la política de puertas abiertas. Sí tenemos una distinción entre los que no son judíos y los que son judíos, que es otra, ¿cómo defines lo que es un judío?
Eso te quería preguntar. ¿No se prioriza la entrada de judíos o de hablantes de hebreo o de personas con antecedentes judíos?
No, pues no. Lo que tenemos, esa es otra pregunta que entraré allí, pero primero puedo decir que he notado con las sinagogas en las que una persona judío que ha recibido formación como un judío de una familia que está dedicados y convencidos y practican esa religión. Cuando se casa con una persona que no, que sea budista, musulmán, cristiano, que no quiere ser cristiano, ateo, lo que sea, ya tenemos una familia un poco mixta de filosofías e ideas. Y está muy bien hasta que tengas niños. En este momento, los abuelos son los que mandan. Los abuelos tienen su religión, sus costumbres, sus tradiciones, y quieren dárselos a los nietos.
Vaya.
Esa es realmente la tercera edad. Los abuelos tienen mucho que decir sobre lo que pasa con los nietos y sus propios hijos.
Vaya, vaya.
No entran en esto. Pues ya tenemos una pequeña guerra que monta entre los abuelos. Van a tener los fines de semana, o van a tener los en veranos, o cuando sus hijos quieren dar unas vacaciones, y tienen que cuidar a los niños. Ya quieren pasar sus tradiciones, porque ven que van a morir más de la mitad de la película y ya se ha terminado. Y quieren que sus nietos les recuerdan dentro de su ámbito, dentro de su cultura y su tradición y su religión. Y hay una guerra entre los dos. Vale, pues para nosotros aquí en España, casi todo el mundo viene de un matrimonio mixto. Mixto de filosofías y de religiones y tradiciones y culturas. A un inglés que se casa con un español, la religión es lo mínimo en este caso. Sí. Estamos hablando de idiomas, estamos hablando de geografía. Pues nosotros, si una familia se nos acerca y uno de las dos es judío, el judío puede ser un miembro pleno con derechos a votar. El otro, puede ser miembro, no puede votar, pero tienen todos los demás derechos. Y paga la mitad. Paga la mitad porque no tiene ese derecho de votar. Cualquier persona, marciano, monja, me da igual, pueden formar una parte de la jabura como asociado, pero no tiene derecho a votar. Eso es solamente el ámbito de los judíos mismos. Pero todo lo demás exactamente igual. Las clases de introducción son gratuitos. Cuando tenemos una actividad que rige un poco de pago, como clases de cocina que hacemos 3 veces al año, los miembros asociados como plenos pagan casi la mitad, mientras los que vienen de fuera y muy bienvenidos pagan un poco más. Hazme otra pregunta.
Yo más o menos mi pregunta iba por ahí. Entre los que no son judíos, ¿cuál es el perfil de quien se acerca a la jabura? ¿Son mayoritariamente mujeres, varones, hombres de mediana edad? ¿Qué buscan al acercarse a la asociación y a la sinagoga?
Buena pregunta, por favor. Es que dado que el perfil de cualquier persona, vamos a empezar con judíos.
Sí.
Tenemos los dos, los judíos y los no judíos. Vale, los no judíos que se acercan a la jabura se puede dividir en dos grupos. El primero es, curiosamente, que fuera de España la idea de circuncisión en los Estados Unidos y Canadá, más o menos cada 5 por 6 varones, bebés que nacen en los Estados Unidos, están circuncidados, sea cual sea su religión.
Sí, sí.
Eso es por higiene. Han notado que fimosis es 1 en 6 varones, 18% de la población lo tiene, si quiere o no. Pues en lugar, es una preventiva. Hacen la circuncisión para que más adelante, a los 3 años, 4 años, no tienen que hacerlo y es un poco traumático para el bebé. Y muchas personas cristianas que vienen de los Estados Unidos, que son anglicanos, luteranos, vienen aquí. La madre pide del médico que haga la circuncisión y el médico dice, no vamos a mutilar al bebé, bla, 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 bla. Y la madre dice, no, solo quiero la higiene. Y los médicos no están tan acostumbrados a hacerlo. Y lo que tenemos son 2 médicos. Uno es palestino, doctor Youssef, y otro es sirio cristiano, doctor Walid, que hacen todas nuestras circuncisiones. Pues hay personas cristianas que me llaman constantemente pidiendo esto. Y todos los varones que quieren hacer la conversión, ya que son hombres hechos y derechos, pasan por estos 2 médicos y siempre con mucho éxito. Vale, pues ese es un grupo que me acerca y a menudo es una cosa que como por lo menos una vez al mes recibo una o más una llamada de cristianos de Canadá o los Estados Unidos. La otra parte de los que no son judíos son españoles. Que todo el mundo, bueno, la mayoría no quiere tirarse por la ventana. Tienen una vida espiritual. Su definición de Dios no concuerda con la de la religión cantante aquí en España, que es más o menos el catolicismo. Sí. Pues los si no agarras a la definición que la iglesia te da, te marca como ateo. Pero no eres un ateo, solamente que no acatas a esta definición. Y todo el mundo tiene su espiritualidad y están buscando a dónde puede manifestarlo. Pues muchas personas españoles dejan el cristianismo, catolicismo, no necesariamente cristianismo,
pero
catolicismo, porque no les habla y están buscando o otra forma de cristianismo o quizás otra forma de mirar la vida y muerte. Pues nos acerca con esto. Los judíos que nos acercan, que son casi todos aquí un año, 2 años, están de vacaciones, quieren que sus hijos tengan un año de español, inmersión, en la cultura, son comerciantes que quieren estar con gente durante un pequeño rato, llegan en un momento con Paterna, la feria de muestras, en septiembre y octubre, cuando tenemos Rosh Hashanah, el Rosh Cabeza Ha, el Shana, año, el nuevo año, y quieren acudir a las los servicios muy importantes, pero nunca jamás van a volver. Solamente es como un católico que es un católico 2 veces al año, en Navidad y Pascuas.
Va, o cuando va a bodas. ¿No?
O cuando la madre, alguien muere en la familia. Pues eso es lo que tenemos. Y a veces hemos tenido a lo largo de los últimos 16 años, ahora estamos en el 17º año, 16º año estamos, que realmente quieren hacer la conversión. Y eso es otra historia. Sigue otra historia. Pregunta.
Yo ahora te preguntaría, ¿cómo es el proceso de aprendizaje de un nuevo miembro? ¿Con qué ritos desconocidos se puede encontrar?
O desconocidos no vas a encontrar nada.
Ah, ¿no?
No, por desgracia.
Yo creo que sí que encontraría. Oye,
no es como los masones que tienen un templo y entras y solamente hay niveles. Nah, nah, en absoluto. No, cuando ha habido... que la sinagoga no son paredes, es la gente. Pero si tienes libros, mejor una habitación en lugar de debajo de un árbol. Pues hay un dormitorio en mi casa que está totalmente acondicionada como sinagoga. Y cualquier persona puede venir a visitar. Es un espacio que, según lo que haces, cambia su nombre. Puede ser escuela, puede ser de reunión, comedor, puede ser para los ritos de rezos, una especie de mantra para... Yeah. Solamente... Yo qué sé.
O sea, que pues, la Jaburá tiene como meta el aprendizaje de los ritos, las oraciones y las fiestas del pueblo judío.
Lo que tenemos, es el hebreo, primero, porque el vocabulario de lo que haces en el mundo y los términos que usamos para hablar de la filosofía vienen todos de hebreo. Pues tienes que aprender leer, claro, escribir y un poco de hablar, pero no mucho, el hebreo. Canciones todas en hebreo. Pues lo que vais a aprender, tenemos las clases los domingos, tenemos introducción al judaísmo, tenemos tres niveles distintos y también dos ramas distintas. Hay una rama que es para los que están pensando en quizás adjudicar, jurar. La idea que es como jurar ante bandera que yo quiero formar una parte de ese pueblo, esa colectividad. Y ser considerada o considerado un judío ante los ojos del resto del mundo. Ese es un grupo. A lo largo de los años hemos tenido, es un curso de 3 años, y hemos tenido unos 13 personas quienes lo han hecho. Y vamos a los Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia para hacer todo el proceso, que al final te dan un diploma y tú eres judío a partir de ahora. Hay otra rama de estudio que la gente viene y es más o menos un año solamente para ampliar sus conocimientos de esa cultura, solamente para que puedan ver las películas y entender lo que están viendo. Y eso... Al final de un año les doy un diploma que pone exactamente lo que han hecho este año con otros que están en el grupo. Sí. Y ahí estamos.
Pues muy bien.
Eso. Y de cuando entras, la única cosa que sabes cuando entras es que vas a comer algo. Que tenemos una chocolatina y el otro y no sé qué. Porque me da tanta... No puedo enseñar. Nadie puede aprender bien con el estómago vacío. Eso es terrible. Tienes que comer algo. Pues siempre hago pan y galletas y puedes mirarle y saber que también los pruebo. Y eso es muy importante. Pues una parte del curso es cocina. Tenemos 3 cursos de cocina. Kasher es una especie de filosofía acerca de los alimentos. Y aprenden esto también. Vale,
Alba, en la Jaburá realicéis muchas salidas para encontraros con la naturaleza. Oh, ¿qué importancia tiene para vuestra comunidad y en el judaísmo en su conjunto?
¡Oh, wow! Bueno,
ya he entrado en lo que
hasta hay en Israel unos kibbutz que ahora no son kibbutz como la leyenda, bailando alrededor de una hoguera y haciendo payasadas. Ahora son negocios. Y algunos de ellos son comunidades 100% vegano, vegetariano. Y cuando vas allí, hay uno que se llama Amirim, que está cerca del lago Kinneret, que conocemos aquí como el Galilea. Allí en las montañas, con unas vistas impresionantes. No está permitido ni entrar en ese kibbutz con alimentos cárnicos, ni huevos, ni leche, ni carne, ni nada. Es 100% vegano. Pues, pero ellos ganan su dinero con cabinas, entre comillas. Son pequeños palacios tan bonitos y tienen eso de shiatsu y tienen no sé qué, eso de rocas calientes ejercicios y om. Una cosa impresionante. Pues la naturaleza sí forma una parte muy importante del judaísmo. Hay hasta sinagogas que el centro, como la nuestra realmente, el centro del grupo es devolver a la naturaleza. Nosotros siempre estamos... Ayer, por ejemplo, hicimos la tercera parte de esta época de naturaleza, que fuimos a visitar los almendros. Subimos en el tren, cercanías, hasta Sarrión, sí, y volvimos en bici por la vía verde Ojos Negros. Y pues 67 kilómetros después casi no puedo andar. Pero celebramos todos los años lo que se llama el Día del Árbol, que solo por coincidencia cae el mismo día que el Día del Árbol de la Comunidad Valenciana.
¿Sí?
Y ya 17 veces hemos hecho el paseo por el Jardín Botánico, que está en la calle Quart.
Ya.
Y la gente está todo abierto, cualquier persona puede venir. Este año teníamos 51 más 12, 63 personas acudieron para comer y beber fruta y leer poesía y cantar canciones.
¡Qué bonito!
Muy bonito, muy bonito. En alabanza a los árboles.
Eso está muy bien.
Muy bien, otra cosa.
Alba, para hacer un receso en el programa, vamos a escuchar una canción de Karen Am, cantante franco-israelí, que canta en hebreo, inglés y francés. Mm-hmm. Aquí lo oiremos en francés en este jardín de invierno.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent.
Ahora que estamos ya más marchosas con esta música tan agradable, ¿el objetivo final del proceso es la conversión al judaísmo?
No. Cada persona tiene que decidir por sí solo. El Dalai Lama, mira, en el año 2007, creo que era, hubo el Parlamento de Religiones en Barcelona y yo fui voluntariado. Sí. Con el UNESCO para hacer traducciones. El inglés, español, español, inglés. Y eran ese tipo de traducción en el acto, que estás con el poniente, ¿Poniente?
Sí, Ponente.
Ponente, en Gran Poniente. Es...
Da igual, te hemos entendido.
Y lo traducéis en el acto. Pues muy bien. El Dalai Lama vino y la, una de las preguntas es, ¿cuál es la mejor religión? Y todo el mundo pensaba que él iba a decir que es el budismo, bla, bla, sí, bla. Digo, lo que te más habla a tu corazón.
Es que
esa es tu religión.
Es fantástico. Es,
eso, ese hombre me encanta.
Ese hombre, a mí también.
Pues lo que habla a tu corazón es, tú naces y tus padres quieren darte lo mejor que puedan. Herramientas psicológicas y sociales necesarias para sobrevivir la vida. Pero ¿cómo van a saber que van a equivocar o no equivocar? Lo hacen con las mejores intenciones.
Pues sí.
Pero llega un momento cuando empiezas a preguntar, ¿eso realmente es para mí? ¿Es lo mío? ¿Sí? ¿No? A veces nada es perfecto. No vas a tener ninguna religión o cultura o país que es realmente perfecto, pero llegas a un acuerdo. Vale, me gusta esto y esto, que es suficiente para contrarrestar lo que realmente no me gusta. Pero vivo aquí y conozco las herramientas que puedo usar para cambiar las cosas o mejorar las cosas o lo que sea. Vale, una persona, sea quien sea, tiene que a varios momentos, puntos en su vida, reevaluar sus creencias sobre la vida o la muerte.
Sí,
un niño de 18 no va a pensar como una señora de 63,
pues no.
Que son dos cosas distintas. Y la historia que tú arrastras ahí en la mochila ahí, o en el vagoncito detrás, ¿sabes? Pues lo que pasa es que muchas personas, los hombres, a partir de los 39 años hasta los 45, es algo alucinante. Los hombres que quieren, ni estoy pensando en el judaísmo como una alternativa, bla, 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 para ayudarme con el resto de la vida, después de escucharles unos 5 minutos, puede decir hasta la fecha de nacimiento.
Sí.
Tienes 42 años y 3 meses.
Ganay.
¿Cómo lo sabías? Porque hablas... Es algo... A ciencia cierta.
Que todos
es algo
son iguales.
Son iguales. Las ¿sí? chicas que quieren tienen entre 23 y 28.
Uh-huh.
Vete tú a entender esto. No sé por qué, pero las chicas entre 23 y 28 años empiezan a pensar que quiero. Quizás porque quieren tener hijos y quieren criarlos de cierta forma.
Yeah.
Y están pensando en cómo va a hacerlo. Eso es solamente adivinanzas mías. Para los chicos, ya su juventud, cuando podían hacer deporte extremo, ya están pasando, están casados, tienen 2 críos de 7 y 9 años y la vida de repente es otra cosa. No pueden salir cualquier fin de semana y hacer lo que les den la gana, un poco de surf, un poco de no sé qué. Es que no, tenemos que ir a los scouts con los niños o algo así. Y sienten que tanta energía, todavía tiene tanta energía, tiene que criarle estos hijos y no quería casarse por la iglesia, pero ahora quiere dar algo de espiritualidad a sus hijos. Por la razón que sea, no quiere volver a entrar en lo del catolicismo, a veces lo hacen, sí, pero no quieren, están buscando otra cosa. Pues, ¿cuál era la pregunta?
Vamos con otra porque vamos.
Vamos con otra pregunta.
¿Es aceptado un converso como un miembro más del pueblo judío o siempre es mirado como un advenedizo? Más aún, ¿en una religión como el judaísmo que casi nunca ha practicado el proselitismo?
Oh, no practicamos proselitismo, pero sí hemos aceptado no sé cuántos billones de personas que han querido... querido convertir. De hecho, en los Estados Unidos hoy en día hay más de un cuarto millón de 250,000 que todavía han hecho la conversión y son miembros de sinagogas, etcétera. Vale, la idea de proselitismo, no vamos por allí buscando porque creímos que el judaísmo no es la única respuesta. Hay muchas respuestas. Cada uno tiene que morir y cada uno tiene que hacerlo de la forma más cómoda posible.
Yeah.
Hay religiones que ofrecen una forma de morir filosóficamente, budismo o lo que sea, que atrae a unos adeptos más que a otros. Pues muy bien, lo que pasa es que cuando una persona quiere convertir y va todo corazón que eso es lo que quiero hacer, normalmente tienen ya 18 años o más. Y estamos hablando de los hombres que ya tienen 42 años. Tenemos que analizar muy a fondo, juntos, sus motivos. ¿Por qué haces esto? ¿Estás allí porque quieres hacer esto a la iglesia o esto a tus padres?
Sí,
¿o lo haces porque realmente lo crees? ¿O estás ya con tu mujer y tenéis problemas de matrimonio y estás buscando una excusa para salir? Pues yo quiero convertirme al Islam y tú no, pues tenemos que separarnos. Y eso es solamente una excusa, usando el Islam o budismo
sí,
o
lo
budismo,
que sea, lo que sea.
Lo que sea, porque están buscando una excusa. Y eso, nosotros exploramos esto, por eso dura tantos años la conversión aquí en España, en otras partes menos. Pero aquí pasamos todo un año hablando de esto.
Claro, claro.
Para asegurarnos, tanto yo como ellos. Pues la idea de, una vez haces la conversión, vamos a decir que lo hacen, una persona, si te estás casado, o casada, no puedes hacerlo a no ser que el cónyuge quiere hacerlo contigo. Es muy importante. Otra vez, por la idea de divorcio, una persona que quiere cambiar su forma de mirar el mundo, celebrar las fiestas, asumir las actividades que conlleva el año y los ritos de la vida, si el otro está haciendo otra cosa totalmente distinto, ya tenemos un choque. Y no queremos ser el motivo por un divorcio y una rotura. No somos psicólogos de matrimonio. No estamos aquí para meter un cuño entre,
entre la pareja.
Ellos tienen que hacerlo por sí solos. Pues si uno decide que quiere hacerlo, es porque ha sufrido en la forma neutro de la palabra, han sufrido una experiencia que les han hecho pensar en hacer algo sólido, mientras la otra persona del matrimonio no ha tenido esa experiencia, por la razón que sea. Pues muy bien, entre los dos tienen que llegar a un acuerdo.
Un acuerdo, claro.
Y si los dos no quieren hacerlo, no hacemos, no permitimos, no vamos a avalar ese conversión. Sí vamos a permitir que entre y hacer el curso y hacer todo, pero no en sentido hacia la conversión, hasta que los dos están de acuerdo. Ellos, tú tienes que ser una persona libre. Cuando tú te casas, es una empresa.
Claro.
Y si tú y un socio decides vender zapatos y un buen día tú decides que quieres abrir una bichería y vender cachorros,
tienes que estar de acuerdo.
¿Qué tiene que ver con zapatos? Tenemos que hablar de esto primero. Y si hay niños, los niños también tienen que recibir la misma formación. Y volvemos a los abuelos. Si de repente toda la familia va por un lado u otro.
Claro.
Estás por las mejores intenciones que tenéis, los abuelos van a sentir cortados de un lado u otro.
Claro.
Y tienes que hablar con ellos. Pues es todo un proceso. Ahora la otra parte. Una vez que haces la conversión, todo el mundo ha convertido, todo el mundo está muy feliz, bla, bla, bla. Los niños están en la escuela hebrea y están haciendo cursos y relacionándose. Y la mamá y papá están ya miembros plenos de la sinagoga de su elección, bla, bla, bla. ¿Cómo reaccionan los que son judíos a los que han convertido? Vale.
Eso, ¿cómo reaccionan?
Esa es la verdadera
esa es la pregunta.
¿Cómo
esa
reaccionan?
Es la pregunta.
Vale. El ser humano es una cosa curiosa. Yo aquí, 23 años y 4 o 5 meses ya, todavía la gente, ese acento que tienes tan fuerte, ¿de dónde viene ese fuerte acento? Y pues, mire, estoy aquí más años que algunos que están allí fuera en el despacho. Ellos nacieron en los 90 y yo he llegado. Pues siempre habrá una pizca de quién es esa persona, de dónde viene. Es realmente uno de nosotros, pero nunca van a pensar así de los niños que han recibido la formación dentro de la sinagoga. ¿Qué buscas?
No buscaba. Creí que tenía un lápiz por aquí, pero no te preocupes, no lo necesito.
Pues es igual que los que emigran desde, no sé, Ecuador,
yeah,
y llegan aquí a España, los padres siempre serán la solapa.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
los niños serán los verdaderos españoles aceptados. Y eso es lo que pasa en cualquier religión.
Pues sí. Y Alba, una pregunta. ¿Un valenciano que se convierta al judaísmo puede hacer la alía a Israel?
Sí. Es judío, es judío. Puede hacer lo que quiera.
Una vez que es judío, puede hacer.
Pero una persona puede vivir en Israel también sin ser judío. Y hay muchos. 20% de la población de Israel es cristiano o musulmán. O árabe cristiano.
Y Alba, una pregunta que me he hecho muchas veces. El pueblo judío está compuesto por apenas 20 millones de personas.
Yo diría 14 millones, 14, más 14, o menos. Pero no sé cómo lo han contado.
Bueno, ya, pero es lo que las cifras que es por lo que menos
dicen,
dan, ¿no? Ya,
cierra los ojos. Yo tenía
20 millones, o sea,
no, 20 no.
Y sin embargo, los cristianos son más de 2.000 millones. ¿Por qué los judíos no siguieron a Jesús, a Jesuá, que justamente era judío, nacido en vuestras tierras milenarias?
Me encanta esa
pregunta.
Vale, pues primero, una persona que nace católico, ¿vale? Católica, y decide convertirse a luterano, como lo que hizo Lutero.
¿Sí?
Lutero era católico y luego tradujo la Biblia, hubo un cisma entre él, o por lo menos hubo un problema entre él y el Papa, y nació una nueva religión. Ahora, ¿podemos decir que Lutero es católico? No, nació católico, pero decidió hacer otra cosa con su vida, una nueva administración, nueva práctica, una nueva interpretación de la Biblia. Ahora no es católico, es luterano. Es una persona, aunque es el fundador, es una persona que, como todos, tiene libre albedrío para elegir el camino que más le vale. Y los que estaban de acuerdo con él fundaron ese rama que en algunos países nos llamamos luterano. En Alemania mismo tienen otro nombre, pero es el mismo grupo. Vale, pues, una persona como Jesús, por ejemplo, formaba una parte de un grupo político y tenía otras ideas, otras formas de mirar la vida y la muerte. En el judaísmo, la muerte es, no hay premios por haber vivido. Dado que no hay premios por haber vivido, no hay cielo, no hay infierno. Si quieres creer que hay infierno y cielo, pues muy bien, enhorabuena. Pero ese dogma no forma una parte del judaísmo, en absoluto. Una persona es lo que es, malo, bueno, indiferente, muere igual que todos y tiene que vivir consigo mismo. Si una persona dice, tú bastardo, te odio, vas a morir y ir al infierno, esa es opinión tuya. No tienes que vivir en los zapatos de ese otro para saber por qué es como es. Pues nadie puede juzgar y dar un premio, ni negativo ni positivo, a una persona por haber vivido la vida que ha vivido. Pues en el caso de Jesús, eligió una forma de mirar la vida y la muerte, donde si hay premios, si eres una persona buena, según unos criterios, vas al cielo y si no vas al infierno con toda la pesca que eso conlleva. En el momento que decidió formar ese tipo de filosofía, dejó de ser judío. Judío en el sentido que formaba una parte de un grupo que creía una filosofía que no incluía cielo, infierno, premios por haber vivido. Pues si hay un premio por haber vivido, vale, es una forma de pensar, es perfectamente lógica, es perfectamente aceptable, Y si quiere fundar ese tipo de filosofía con la administración y práctica que conlleva esa, esa filosofía, enhorabuena. Y ha traído la felicidad a mucha gente. Mira lo que estaba pasando en América Latina con tanto paganismo que incluía sacrificio humano. Los de cristianismo acabó con eso de sacrificio humano, que nunca ha entrado. De hecho, el judaísmo se fundó al principio, al principio basándose en alejarse de sacrificio humano.
Sí,
eso
sí,
era
sí,
lo,
sí.
La piedra angular. No vamos a sacrificar a nadie. Y desarrollando toda una filosofía que los sacrificios, si haces un sacrificio, ya no formas una parte de esa nueva religión que se llama judaísmo. Pues el cristianismo llevó consigo esa idea de quitar todo el sacrificio humano y unió a tantas culturas dentro del Medio Oriente que todavía practicaban ese, ¿sí?, esa cosa, y ayudó al mundo 100%. Si su administración y práctica estaba un poco... esa es una cosa que ellos mismos, el cristianismo o la iglesia, tiene que arreglar. Y podríamos hablar una hora sobre religiones comparativas. Pregúntame otra cosa.
No tenemos mucho tiempo, que ya nos queda muy poco.
¡Qué rápido ha pasado la hora, por favor!
Pasa muy rápido.
¡Wow! Pregúntame cosas que tienen una respuesta sí o no.
Claro. ¿Cuál es la máxima figura en el judaísmo? ¿Cuál sería el equivalente al Papa Católico o al arzobispo de Canterbury en la comunidad anglicana?
Nada.
¿No tienen nada?
No tenemos nada, absolutamente nada.
Pues vamos a saber un poco
de
más.
De hecho, el rabino, que si lo contratas, y tienes que contratar si quieres un rabino porque tiene que comer de algo,
claro,
tienes que desembolsar los miembros para pagar los honorarios de esa persona. Y si es un memo total, puedes despedirlo. Muy bien, sigue.
Mira, en la práctica totalidad de la iglesia cristiana, todas salvo las adventistas, me parece que sí, la fiesta semanal se celebra en domingo. Sin embargo, para vosotros es el sábado. ¿Por qué en sábado? ¿Cómo deis la bienvenida al sábado?
Yeah, buena pregunta. De hecho, es una muy buena pregunta. ¿Lista? Dios creó el mundo en 6 días y el último día
descansó.
Vale, porque no es un lunes o un martes o un miércoles.
Claro, podría ser igual.
Pues al azar eliges ese día. Ahora viene la siguiente cosa. Según las leyendas que los cristianos los tomaron y empezaron a desarrollar, la Mesías, la persona que iba a venir y salvar el universo y el mundo, no pudo venir el sábado, porque el sábado es un día de descanso. Tenía que venir otro día. Pues los cristianos, políticamente, en su administración, lo que hicieron es, vale, si no puede venir sábado, porque el cristianismo paleolítico, ellos...
es cosa nuestra.
Eso, muy bien. Pues... ellos también practicaron el Shabbat,
sí,
porque
sí,
eran
sí.
Un día hay y otro día no hay. No. Es que un día empezamos a pensar y tardas 100 años en llegar a tu propia administración y práctica. Y el domingo era el día cuando el Mesías debería haber venido. Pues dado que el judaísmo no estamos esperando una persona, estamos esperando la perfección. La perfección ojalá nunca venga. Mientras tanto, hay otros que quieren ver un fin, quieren ver una cosa sólida. Tenía que ser domingo y por lo tanto todo el resto de los cristianos
siguiendo
domingo.
Con las comparaciones entre los cristianos, sin duda la oración más importante es el Padre Nuestro. ¿Cuál es la vuestra?
De hecho, el Padre Nuestro viene de la nuestra, curiosamente. Se llama la Hatzi Kaddish, y es un rezo que acepta que la muerte es una parte de la vida, que una vez que uno muere has completado el ciclo de la vida. Y ese rezo es para nosotros, los que sobreviven. Y nosotros que aceptamos que la muerte es una parte de la vida y recordamos a todos los que han pasado antes de nosotros y damos las gracias a ellos por habernos dado el mundo en que vivimos hoy en día. Porque no es todo malo.
No, no.
Han hecho cosas buenas también. Pues a partir de allí viene el Padre Nuestro.
Yeah.
Y con unas pequeñas variaciones, pero es una declaración, la declaración más grande de la fe, que la vida y la muerte están unidas y forman una parte de lo que es la vida.
La vida. Alba, tenéis como en todas las religiones un libro sagrado, la Torá.
Yeah.
Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento cristiano, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Muy bien.
Alba, ¿cómo lee el judaísmo las leyes bárbaras que aparecen en algunos de esos textos? Lapidación, asesinatos, persecuciones alimenticias. ¿Cómo es posible hablar de ellas como ley?
No. Oh. Fácilmente. Wow. En la modernidad tenemos la pena de muerte. ¿Cuántas veces realmente hacemos la pena de muerte? Lo que hacemos es limitamos a... ponemos límites a castigos por haber hecho algo que destruye el tejido de la sociedad. Eso no significa que vamos a hacerlo.
Yeah.
Lo que significa es que ese es el límite. Y cómo vamos, cuando llegamos al límite, que esa persona realmente ha hecho algo tan horroroso, ¿cómo vamos a ponerlo en práctica? Pues esas lapidaciones, obviamente, no hacemos hoy en día. Pero hay otras cosas que sí podemos hacer. Cadena perpetua.
Yeah.
Destierro, que en la antigüedad tú echas una persona de la comunidad y otras comunidades no van a cogerte.
Claro.
Y tú estás ya a la merced de todas las bestias, fieras y todo que están allí. Pues ha habido muchas formas de castigar a la gente, pero siempre hay que poner lo peor que se puede, lo peor a que se puede llegar.
Yeah.
Pero nunca llegar a ello. De hecho, en el judaísmo dice, eso es un refrán del Talmud, que dice, si en 70 años tienes que recurrir al límite, hay un problema en la sociedad. Que dentro de la sociedad no has hecho un sistema social para evitar que la gente llegue a hacer ciertas fechorías que conllevarían ese tipo de reacción y yeah. castigo. Pues son límites. La Torá es un libro de límites. ¿Dónde está el límite de todo? El mínimo y el máximo.
Pues una pregunta ya para acabar.
Yeah.
Que tal vez estén esperando muchos oyentes. ¿Qué papel juega la Kábala en la Jaburá y en vuestra labor? ¿Qué importancia le concedéis?
Cero.
Cero.
Absolutamente cero.
Ah, yo creí que era importante.
No, en absoluto. La Kabbalah no es una cosa antigua. La Kabbalah es una cosa medieval. Y podría entrar en unas cuantas horas acerca de esto también. La Kabbalah es una, como si fuese una rama de ideas de un grupo de gente que tenían que sufrir las cruzadas, los caballeros, y estaban viviendo sus vidas perfectamente bien y de repente vienen unas cuantas personas para machacarles. Y dicen, ¿pero qué hacemos mal? Y pues empiezan a poner límites más y más y más y más estrechas. En este momento estamos hablando de una psicología de gente que no saben por qué al seguir las reglas, por qué están castigados. Pues, Kabbalah para nosotros, cero. No hablo de él. De hecho, en los Estados Unidos de Canadá, es una cosa de personas un poco perdidas.
Ya.
Y pues, normalmente cristianos.
Pues, Alba, estoy convencida de que nuestros oyentes habrán sabido apreciar la riqueza de tus conocimientos y, sobre todo, habrán aprendido más de un pueblo. el judío, que no es tan cercano, pero que aún sigue siendo un gran desconocido para los españoles. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y mucha suerte para vuestra andadura como sinagoga y asociación. Y para vosotros, nuestros oyentes, muchas gracias también por estar ahí una semana más. Hemos empezado con Sari, pero acabamos con Javi. Pues que os habla, os desean una feliz semana. Sed felices y hoy más que nunca, Shalom.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.